Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos. Les habla Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy deseo conversar con ustedes sobre lo que denomino los dos pilares de apoyo que le han permitido al chavismo-madurismo perpetuarse en el poder durante los últimos 23 años. Me refiero a la Fuerza Armada venezolana y a los falsos demócratas que dicen ser oposición, pero que han resultado ser colaboracionistas. El chavismo, representado por Hugo Chávez Frías desde 1999 hasta 2012 y luego por Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, a imitación de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, desde el 2012 hasta la fecha, ha podido mantenerse en el poder ejerciendo su labor destructiva gracias a dos pilares de apoyo más importantes. Uno, la Fuerza Armada venezolana, y el otro, el numeroso grupo de falsos demócratas pertenecientes a los sectores políticos, empresariales y sociales del país. Sin esa colaboración, Maduro no sería hoy dictador de Venezuela, ya que es objeto del desprecio por el grueso de la población, desprecio que muestran hasta quienes apoyaban al también funesto Hugo Chávez, quien, a diferencia de Maduro, poseía un carisma que logró engañar a mucha gente por largo tiempo. Hablemos un poco entonces sobre estos dos pilares. La Fuerza Armada. La Fuerza Armada venezolana ha tenido una larga historia de intromisión indebida en la política venezolana. Su actividad ha estado caracterizada por una tendencia a compartir el poder con el sector civil, aún en aquellas etapas de la vida venezolana en las cuales parecía estar claramente subordinado al gobierno civil. El sector militar venezolano ha tenido históricamente una vocación de poder, la cual podemos definir como pretoriana, es decir, mostrando adhesión no hacia la nación, lo cual es su papel legítimo fundamental, sino a una persona, a un partido político o a la adquisición de poder político o beneficios materiales para los miembros de su institución. No queremos decir con esto que no han existido momentos positivos en la actuación de la Fuerza Armada venezolana, pero históricamente ellos han sido asfixiados por sus persistentes desvíos de su deber institucional. Aún en los momentos más luminosos de nuestra democracia, durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni o Rafael Caldera I, los miembros del sector militar eran identificables políticamente con o en contra del gobierno de turno. Esto llegó a sus momentos más perversos durante las presidencias de Carlos Andrés Pérez I y sobre todo la de Jaime Lucinchi, durante las cuales las queridas de estos presidentes eran objeto de adulación y de muestras de sumisión por parte de militares quienes buscaban su apoyo para ser promovidos o para integrar alguna empresa del Estado que les diera una posición de poder. Todavía recordamos el grotesco espectáculo de la señora Blanca Ibáñez, ataviada como generala, pasando revista a fuerzas militares que llevaban a cabo tareas de rescate en algún lugar del país. Paradójicamente, este tipo de relaciones poco profesionales del sector militar con el sector civil en el poder fue una de las razones esgrimidas por el militar de mediano rango, Hugo Chávez, para rebelarse ante la presidencia democrática de Carlos Andrés Pérez, dos. Digo paradójicamente porque lo que este personaje funesto procedió a hacer una vez obtenida la presidencia fue prostituir de manera absoluta a la institución armada venezolana. Este nivel de prostitución fue creciendo progresivamente desde el inicio del mandato de Chávez hasta su fallecimiento, adquiriendo entonces francas características de cogobierno por parte de una mafia cívico-militar durante el actual régimen de Nicolás Maduro. El franco descenso moral de la Fuerza Armada venezolana durante el régimen de Hugo Chávez comenzó con el llamado Plan Bolívar 2000, puesto en manos de la Fuerza Armada. La ejecución de este programa a cargo del comandante Víctor Cruz Weffer fue desastrosa. A este militar se le entregaron 300 millones de dólares para su tarea y al cabo de un año el programa debió ser eliminado porque unos 150 millones habían desaparecido en despilfarro o en bolsillos militares por medio de falsas facturaciones a cargo de suplidores inexistentes. Cuando el contralor Eduardo Roche Lander quiso investigar este inmenso fraude, fue reemplazado de inmediato por un complaciente Clodo Osvaldo Rusián. Un programa paralelo llamado Fondo Social, manejado por el también comandante William Fariñas, recibió 400 millones de dólares, los cuales corrieron similar mala suerte. Entre las donaciones de este programa estuvo una de 500 mil dólares para la esposa del chofer del comandante Fariñas. La prostitución de la Fuerza Armada a manos de Chávez se llevó a cabo mediante la colocación masiva de oficiales activos en posiciones de poder, otorgándoles el manejo de dinero abundante. No menos de 100 empresas del Estado y de agencias gubernamentales fueron objeto de este reparto. Un monumental acto de soborno por parte de Hugo Chávez hacia el sector militar, a fin de lograr su lealtad política en violación de su juramento institucional. Se ha dicho que la promoción de la corrupción de estos militares fue una estrategia consciente de Hugo Chávez, a fin de establecerles un prontuario criminal y así poder controlarlos, so pena de castigo. Nicolás Maduro, más débil que Chávez, ha tenido que ceder mucho más poder al sector militar, hasta el punto que ya nadie sabe si este régimen es de Maduro con apoyo militar o de los militares con Maduro como figura decorativa, aunque eso de decorativa sería una simple ficción del lenguaje. El poder político en manos de los militares venezolanos ha llevado a un entorno nutrido de represión, resentimiento y agresión, especialmente contra la clase media venezolana, en la cual el típico militar venezolano ha creído siempre ver a su enemigo natural. En efecto, la mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada venezolana son de extracción clase media baja o clase laboral, quienes ciertamente no por su culpa sino por culpa de sus padres o ausencia de ellos, han tenido pocas oportunidades de acceder a una educación superior tradicional y han encontrado en las escuelas militares una vía alterna de ascenso social. Este grupo tiene cualidades que son comunes a los venezolanos, como son el ingenio, el sentido del humor, la cordialidad entre sus iguales y otras características, sin embargo, no tan positivas, tales como la viveza criolla y el resentimiento contra grupos sociales de mayor nivel, cuyos miembros, según ellos, les han quitado lo que era de ellos, por lo cual desean cobrar lo que la sociedad les adeuda. Hugo Chávez fue un típico representante de este grupo, por lo cual dedicó sus mayores esfuerzos a nivelar a los venezolanos, pero resultó solamente capaz de nivelarlos hacia abajo, no hacia arriba, ya que no quería ver una clase media poderosa, sino todo lo contrario. De esta manera, se fue consolidando en Venezuela un régimen autocrático y represivo, cuyo poder está hoy compartido por una claque cívico-militar de unas 500 o 600 personas, la cual no representa ni por asomo a los habitantes del país, y la cual pretende permanecer en el poder de manera indefinida, utilizando para ello todos los recursos represivos del Estado. Veamos ahora el otro pilar, el creciente grupo de los falsos demócratas. Este segundo pilar de apoyo del régimen chavista está integrado por miembros de diversos subsectores de la sociedad venezolana: el político, el sector empresarial, los dueños de las encuestas de opinión, un sector que tendríamos que llamar pseudo sindical, y hasta un reducido número de artistas, intelectuales y escribidores de promedio en bajo nivel, con una que otra buena excepción, los cuales pueden leerse en últimas noticias, en la parodia del Correo del Orinoco, en Aporrea. ¿Por qué esta creciente sumisión de los venezolanos que se decían demócratas al régimen dictatorial de Hugo Chávez primero y luego de Nicolás Maduro? Creo que la respuesta es brutalmente sencilla. Quienes se pliegan a la dictadura con abandono de principios y valores que alguna vez tuvieron, han decidido anteponer sus deseos de tener una vida cómoda a la lealtad y a los principios. En otras palabras, se han vendido o se están vendiendo, muchos de ellos haciendo maromas mentales para racionalizar su conducta y para aparentar ante el resto de los venezolanos que lo que desean es el bienestar de la nación y no la búsqueda de sus beneficios personales. En este proceso de degradación moral existen etapas que van desde quienes aún profesan credos de democracia hasta quienes ya se quitaron totalmente la careta. Mi padre me decía, pensando en sus ancestros españoles, que abrir un frasco de aceitunas solo presentaba dificultades para sacar la primera. Una vez que sale la primera aceituna del frasco, las demás salen con facilidad. De igual manera, agregaba mi padre, la primera concesión que un hombre que se dice honorable le hace a lo ilegal es la más difícil. Y generalmente le da un sentido de culpa que él o ella tratan de racionalizar. Una vez que lo hacen, las demás concesiones van saliendo con más facilidad, Porque cuando se cede en lo pequeño, casi siempre se termina cediendo en lo grande. Y esto es lo que nos está sucediendo en Venezuela. Hay un proceso de prostitución en marcha porque la profesión que ejercen los políticos es la del ejercicio del poder. Los líderes políticos viven de la política y desean seguir siendo gobernadores, magistrados de la corte, ministros, embajadores, asambleístas o simplemente tiramealgos. Todo en nombre del sacrificio por la patria. Y si el régimen está en manos de una mafia represiva y abusadora, terminan negociando con ellos una coexistencia pacífica. Reciben entonces un mendrugo de poder a cambio de su traición a la nación. Podemos decir que es una actitud carente de grandeza. De igual manera, los empresarios desean, naturalmente, que sus negocios sigan obteniendo contratos del Estado. Los artistas desean ser becados. Los cronistas desean ser condecorados y premiados. Y todo en estas actitudes se va reduciendo a aquel viejo planteamiento venezolano de ¿cómo quedo yo allí? ¿Y quiénes son los que integran estos grupos? Ya son muchos para listarlos aquí, pero ciertamente incluyen a viejos líderes políticos quienes todavía tienen ansias de figuración. Seres realmente patéticos, como aquella dama en el poema de Hop Pim, quien el cual decía, Hop Pim, del corpiño que aún hace ofertas, lamentable nido de amor que solo aloja dos palomas muertas, ten misericordia, Señor. Incluye también a jóvenes líderes quienes han optado por imitar las viejas mañas, no han aprendido nada nuevo. Incluye a empresarios que creen abogar por la unión de esfuerzos, cuando tal unión entre empresarios y mafiosos debería ser éticamente imposible. Incluye a viejos marxistas u otros izquierdistas para quienes la admisión de haberse equivocado con Chávez y con Maduro representa ahora una pastilla imposible de tragar, simplemente porque ello le quitaría mucho sentido a sus vidas. Incluye a oportunistas, a guabinas, a veletas, a gelatinosos, a los varados en doble A que desean regresar a las grandes ligas, a jóvenes que nunca tuvieron una etapa idealista. Todo este grupo representa uno de los dos grandes pilares de apoyo al régimen chavista-madurista que ha arruinado a Venezuela y por ello comparten la responsabilidad de nuestra tragedia. Hasta aquí mi conversación de hoy, deseándoles lo mejor y esperando que estén conmigo de nuevo el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.